Como en el programa anterior, nos volvemos a contactar con Ángel Gustavo Guevara Espinosa, tecnólogo médico y licenciado en ciencias biológicas de la Universidad Católica de Quito, quien nos hablará en esta oportunidad sobre la interrupción de ococercosis en el Ecuador, más precisamente en la provincia de Esmeraldas. Les recordamos que Ángel Gustavo Guevara Espinosa es doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Ciencias y Tecnología del Instituto Pasteur en Lille, Francia, y máster en Ciencias Mención, Biología Molecular, en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica. Es profesor de Biología Molecular e investigador científico del Centro de Biomedicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Carrera de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, Ecuador.
Buenos días, estamos con el doctor Ángel Guevara de Ecuador. Nosotros estamos muy interesados en conocer sobre una enfermedad que ellos recientemente han logrado interrumpir la transmisión, ¿sí? Según un reporte reciente, que es la oncocercosis. Para que nuestra audiencia, doctor, conozca un poco acerca de esta enfermedad, de la cual afortunadamente han logrado interrumpir la transmisión recientemente en Ecuador, ¿nos podría contar brevemente de qué se trata la enfermedad y cómo se transmite?
Buenos días y gracias por la oportunidad pues de expresarnos a través de el microscopio para esta audiencia de América Latina y del mundo y comentarles un poco lo que ocurre en nuestro país en cuanto a la investigación científica y a algunas enfermedades. La oncocercosis es una enfermedad que originalmente tiene el impacto en África. No hay duda por algunos estudios epidemiológicos, de que esta enfermedad vino a América Latina con la cantidad de afros descendientes que en épocas de colonización, esclavitud, vinieron a nuestro continente. Y se dieron las circunstancias de que la oncocercosis tiene como vector a un insecto del orden de los simúlidos. Acá en Ecuador a estos insectos son pequeñas moscas, se las llamamos moscas negras, que están en las riberas de los ríos, pero no de ríos muy correntosos, sino más bien de ríos pequeños, que tienen un caudal no muy fuerte. Y adicionalmente, pues, el parásito que causa la enfermedad es un nemátodo. Es un nemátodo, es una filaria que se denomina Oncocerca volvulus. Esta filaria como adulto alcanza una longitud importante, estamos hablando de 1 metro, 2 metros, pero no viven libres en el cuerpo cuando el insecto que le ha picado a una persona lo que hace es depositar una larva o una microfilaria. Esta microfilaria obviamente tiene milímetros y va desarrollándose en el organismo en el cual infectó, en el humano, y se queda en una especie de nódulos o tumores en los cuales empieza a hacer fibrosis y se enquista allí. Entonces, dentro de este nódulo viven los adultos, por lo general macho y hembra, y están siempre produciendo microfilarias que van a recorrer todo el cuerpo humano, principalmente a nivel de la piel. La gravedad de esto es de que en ocasiones las microfilarias pueden alojarse también en el nervio óptico y causar daños irreversibles en el nervio óptico que llevan a una ceguera. Es por esto que la enfermedad se llama también ceguera de los ríos. Adicional, cuando la cantidad de microfilarias en la piel es muy grande, entonces la persona empieza con un problema de prurito muy severo que causa unas dermatitis también profundas, ya que están en todo el cuerpo, y esto hace que la piel de estas personas pues sea muy comprometida. Así que con todo este panorama, en Ecuador se describió la enfermedad de hace unos 30, 40 años atrás. En la provincia de Esmeraldas, que es una provincia donde habitan, la mayor parte de sus habitantes son afrodescendientes. Y también tenemos ahí poblaciones indígenas. Entonces, las personas de allí, hace como le explico, 40 años atrás, se quejaron de presencia de tumores y los médicos a esa época pensaron que era alguna tumoración, efectivamente, o que era algún tipo de lipoma o cosas de esa naturaleza. Al hacer estudios histopatológicos, encontraron la presencia de parásitos adultos. Desde allí se empezó a realizar programas en el Ecuador para identificar el número de personas, determinar el número de personas infectadas.
¿Desde cuándo está circulando la oncocerca, el parásito, y a qué poblaciones afectaba más?
La enfermedad en el país ya se la describe hace unos 30 años atrás y encontramos que solamente estaba restringida a la provincia de Esmeraldas, uh-huh, a poblaciones afrodescendientes y a un grupo de pobladores indígenas nativos de Ecuador. Los estudios que se hicieron a esas épocas fueron primero tendientes a determinar el número de personas infectadas para tener una magnitud real del problema, y se encontró que alrededor de unas 30.000 personas entre afrodescendientes y indígenas ecuatorianos estaban con la enfermedad. Entonces, luego ya se establecieron programas porque a esa época no existía un medicamento que elimine ni las microfilarias ni las macrofilarias. Entonces, había procedimientos como, por ejemplo, remover los nódulos en todos los infectados con el propósito de disminuir, de bajar la carga de microfilarias y de esta manera, pues, mejorar un poco la calidad de vida del paciente, pero no había un tratamiento realmente concreto. Hay que mencionar que esta enfermedad existe también en México, en Guatemala, en Colombia, en Venezuela, en Brasil y en Ecuador. Entonces, estos 6 países de América Latina tenían el problema y se hacían esfuerzos comunes para tratar de establecer una medida de control.
¿Cuáles son las consecuencias más importantes a nivel de la población en su vida diaria, verdad? Porque esta enfermedad debe tener consecuencias muy serias a nivel social también, ¿no?
Las consecuencias a nivel social a veces es difícil determinarlas con estos grupos de poblaciones que tienen un background cultural propio. Me refiero a afrodescendientes y me refiero a indígenas. Sin embargo, para ellos el mayor problema era el deterioro de la piel por el extremado escozor, prurito que tenían. Y en algunos casos, en Ecuador, no muchos, pero sí algunos casos, en los cuales se detectó problemas a nivel de nervio óptico y por lo tanto ceguera.
Ceguera, claro.
La verdad es que la ceguera a nivel mundial causada por Oncocerca volvulus es muy importante a nivel mundial, ¿no?
Bien.
Depende los países, pero en Ecuador no había muchas personas con ceguera por esto, pero sí tremendamente afectadas en cuanto a la piel.
¿Y en cuánto tiempo se puede desarrollar ceguera desde el momento que una persona se infecta?
Bueno, esta enfermedad también es crónica, ¿no? Es crónica, es decir, el ciclo empieza cuando la microfilaria ha sido transmitida por el simúlido, por el insecto vector, y luego mientras se desarrolla pueden llegar a un adulto en unos 10, 15 años. Eso no significa pues de que el problema no está presente, sino que para que el parásito llegue a su estado de adulto, toma ese tiempo y cuando está ya adulto es cuando empiezan a producir miles de filarias que salen a circular por la piel y tiene más probabilidad de afectar al nervio óptico. Entonces, este tiempo es un tiempo estimado.
Me gustaría que nos cuente brevemente de qué se trató el programa implementado en el año 91 y que llevó a la interrupción de la transmisión de la enfermedad, que es lo que ustedes están reportando y que realmente es un logro muy, muy importante.
Sí, efectivamente. Dado que esta enfermedad se encuentra en 6 países en América Latina, ¿no? Como he mencionado, México, Venezuela, Guatemala, Colombia, Brasil y Ecuador. Hubo, por los años 90, 1990, hubo el desarrollo de una droga para uso humano. Esta medicación comúnmente se le conoce como ivermectina, ¿no? Aunque tiene nombres comerciales, y la empresa farmacéutica, cuando se hicieron ensayos y se observó que destruía las microfilarias, la empresa farmacéutica se comprometió con todos estos 6 países a hacer una donación para todo el tiempo que se requiera de este medicamento, la ivermectina. Las condiciones eran de que se establezca un programa que pueda tener un monitoreo de que las personas habían sido administradas, habían recibido las dosis correctas durante los años que sean. El programa estableció que por lo menos se requieren 10 a 12 años de administración del medicamento a las personas para, en base a otros estudios, determinar si la transmisión se interrumpe o no. Ahora, el programa, al dar una medicación a las personas, lo que estaba haciendo con esta medicación es eliminar las microfilarias de la piel. Perfecto. ¿Cuál era el objetivo? De que los insectos ahora no tenían una fuente de donde recuperar la microfilaria para continuar con el ciclo de naturaleza. Entonces, aparte de hacer los análisis en las personas que recibían la medicación, teníamos que hacer también análisis en los insectos que están circulando en la naturaleza. Y allí era un poco complicado, porque no sabemos el número de insectos que exista de este tipo en la naturaleza, imposible saberlo, y se estableció protocolos de que cada 2 años se vayan haciendo estudios en una cantidad de X me refiero a unos 10.000, 20.000, 50.000 insectos de acuerdo a las comunidades infectadas, e investigar si en esos insectos seguía presente o no las microfilarias del parásito. En paralelo, también se realizaba estudios serológicos en niños de comunidades y estudios de piel en los adultos para establecer 2 cosas. En los niños, si no había casos nuevos, y en los adultos, si ellos se habían liberado ya de su infección. Entonces, luego de todos estos años de administración y de que los análisis fueron mostrando que al inicio teníamos cifras de hasta 80% de insectos infectados, cifras similares en personas, los análisis fueron mostrando poco a poco que iba decreciendo la infección, tanto en los humanos como en los insectos vectores. Entonces, para esto nos ayudamos con técnicas inmunológicas y nuevamente con técnicas moleculares, y no es solamente el grupo de Ecuador, sino todos los 6 países que estamos involucrados en esto. Ahora, ¿por qué ahora hemos publicado este hecho de que la transmisión se interrumpió? Porque una vez que se determinó que tantos años se da la droga, hay un periodo de 3 años en los cuales no hay que dar ninguna medicación y allí nuevamente repetir los análisis. Entonces el Ecuador llegó a ese estadio, todo el tiempo dando la medicación, luego detener la medicación, 3 años después hacer los análisis y una vez comprobado que la infección se mantiene en cero o en cifras indetectables, pues se ha publicado esto. Hoy, el siguiente paso, porque viene un paso de vigilancia, ¿no? Pero el paso primero que se ha dado es que las autoridades sanitarias acá en el Ecuador han solicitado a la Organización Mundial de la Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, que certifique este hecho. Una comisión visitó ya el Ecuador, una comisión de OMS visitó el Ecuador en mayo para verificar todos los datos y estamos a la espera ya de la certificación que deberá emitir la OMS.
Felicitaciones. ¿Tuvieron éxito los demás países, los otros 5 países que participaron o todavía no?
En Colombia también ya hace 2 años ellos fueron el primer país en establecer la interrupción de la transmisión vectorial y tienen ya la certificación. Ecuador se convierte en el segundo país y hay esfuerzos en Venezuela donde parece que hay ciertos problemas. En Brasil están avanzando también. En México también hay áreas donde que ya están empezando a demostrar la eficacia del programa. Y la meta es de que en no muchos años, hablemos de 5 años más, en toda la región se logre interrumpir la transmisión vectorial de oncocercosis.
Bueno, doctor, la verdad que ha sido muy interesante todo su aporte. Si quiere hacer algún otro comentario, que bueno, con todo gusto.
Este hecho de poder trabajar en forma conjunta con los países de la región ha permitido de que se obtengan logros importantes, ¿no? En muchos casos hemos estado trabajando aislados y eso hace de que no se conozca de un sitio a otro qué ocurre, y además de los eventos científicos, no ha habido esta convergencia ya como políticas de salud de los países. Entonces, al menos en esta enfermedad se ha logrado esto, y pienso que en otras enfermedades que sean comunes también puede ser útil.
Seguro, sí, con certeza. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su participación, ha sido muy claro en todo lo que nos ha contado. Muchas gracias por estar con nosotros en El Microscopio.
Gracias, doctora Keller. Un saludo a todos los oyentes del Microscopio, pues, y para ustedes, que todo les vaya bien también en sus actividades, al igual que a todo el pueblo argentino. Gracias.
Muchas gracias.